¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí, que hace tiempo además que no...
Hacía tiempo.
Y bueno, me decían, ¿podemos atender para antes de hablar de fiestas mañana, que probablemente nos volveremos a encontrar un día como hoy para actualidad política? Y he dicho, pues venga, pues...
Porque mañana no hablamos de política. Mañana hablaremos de otras cosas, pero...
Solo del puerto, de su identidad y del buen hacer de los portugueses a la hora que llega un momento tan emotivo como son las grandes fiestas, pero hoy sí para hablar un poco de actualidad política, ¿no?
Pues nada, Marco, que sepas que te vamos a poner ya aquí como cierre de temporadas de verano, vamos allá a decir, el que cierra la temporada es Marco González Mesa. ¿Esté en el gobierno o en la oposición? La última vez, en el año 2014, estaba en la oposición, creo recordar.
En el 2014 sí, claro. Yo goberné, como he dicho siempre, bueno, uno ha ganado siempre las elecciones, pero gobernar, entramos a gobernar en el 2019. Y bueno, y a partir de ahí se levantó y un aire de esperanza para la ciudad y de prosperidad durante muchísimos años, que esperemos que, a pesar de estar en la oposición, seguimos haciéndolo, como ahora el invitado decía, oye, que se han hecho caso, que pusiste a todo el mundo de acuerdo para el modelo del Parque San Francisco. Yo creo que estar en oposición es fiscalizar, pero también es seguir construyendo, y creo que dado un caso concreto como el modelo del Parque San Francisco, que ha sido muchos años de trabajo, tenía que insistir, y bueno, lo hemos logrado. Hemos convencido a Coalición Canaria del Partido Popular de cambiar su rumbo y aquella letanía que tenía sobre un edificio totalmente insostenible, porque se den los pasos con el modelo del Parque San Francisco que nosotros estábamos ambicionando, ¿no?
Importante esa razón que te han dado, porque parece ser que el ayuntamiento actual, el equipo de gobierno, ha decidido adquirir el Teatro Chimisay, el de la sala Chimisay, para intentar tener un recinto cubierto lo antes posible, dando un parón casi definitivo al Parque San Francisco, ¿no?
Sí, yo creo que ninguna de las alternativas, ya nosotros trabajábamos también en la compra del cine Chimisay, de hecho empezamos o iniciamos un proceso, digamos que de sensibilización con la propia ciudadanía. Si recuerdas, hicimos una actuación en Mueca, abrimos el cine Chimisay, colaboramos y firmamos convenios para tener también una exposición cinematográfica en el cine. Todo eso se estaba haciendo para que la gente entendiera que la herramienta urbanística que vamos a aprobar del conjunto especial del casco sigue diciendo que el cine Chimisay era una dotación cultural. Cuando tú priorizas ese uso ante un inmueble de titularidad privada, es porque hay una buena y una clara intención de la propia administración para comprar ese inmueble. Por lo tanto, ellos harán o firmarizarán o formalizarán una idea que ya teníamos, que era la compra del cine Chimisay, porque son espacios totalmente distintos. El auditorio del Parque de San Francisco tiene que ser un auditorio al aire libre, que nos sirva para que la banda de música toque un fin de semana, para traer espectáculos, pero luego hay una oferta muy importante en la ciudad que se tiene que dar durante todo el año, y ese cine Chimisay es complementario, al igual que en su momento recuperamos Puerto La Cruz otro cine en la sala Timan Falla, un ciclo que estuvimos un año volviendo a recuperar y teniendo de nuevo, dándonos cuenta que en la ciudad ese cine independiente tiene también su público con lleno absoluto todos los lunes, ¿no? Ese tipo de políticas y estrategias culturales estaban claras, y lo que estamos haciendo es intentar que se sigan dando a pesar de estar en la oposición. Por lo tanto, la compra del cine y todo eso tampoco elimina la posibilidad de ese otro gran auditorio que necesita el puerto, donde haya zona de aparcamiento, donde realmente no existan problemas de movilidad, que era la antigua estación de guaguas, que para eso hicimos lo primero que había que hacer después de 10 años, que fue recuperar los terrenos, porque ambicionar hacer algún proyecto, piensa Diego y los oyentes de Gente Radio, que estábamos hablando de un plan de aparcamientos para la ciudad, de un centro comercial, de tantas cosas, y lo primordial que era recuperar los terrenos de la estación de guaguas no se había hecho. Por lo tanto, estábamos poniendo en planeamiento, en ideas, en programas electorales, cosas que no podían ser una realidad porque faltaba la base fundamental, que era recuperar esos terrenos del ministerio, ¿no? Y por lo tanto, fue un paso que dimos en gobierno y que ahora vamos a seguir insistiendo para que se sigan dando las cosas que el puerto necesita, ¿no?
Hay muchos problemas y muchos temas que están pendientes de solucionar, pero hay algo que parece que se ha solucionado. Y antes que nada, ¿cómo se encuentra en Vox, querido Marco?
¿Cómo me encuentro preparado para salir? Claro, de nuevo, sí.
No, yo... Cuando me dijeron que estabas en Vox, digo...
No, yo siempre
¿hay
digo...
¿Hay que clarificar el tema de la Playa Jardín de una vez, o hay que estar satisfecho con que la playa esté abierta y que haya un programa para que esto no vuelva a pasar?
No, para nada. Yo siempre he dicho que abrir la playa era una buena noticia, pero no era una... estábamos afrontando o enfrentándonos a un gobierno que no estaba diciendo la verdad. Entre otras cosas porque no se ha sido claro ni transparente con la oposición, no se fue claro y transparente con la propia ciudadanía, y sobre todo porque lo que ha venido a solucionar la posibilidad de abrir nada tiene que ver con limpiar toallitas y alcantarillas en el ámbito municipal, que es lo que se ha dedicado el gobierno con alrededor 17, 18 o 20 publicaciones en el Facebook institucional. Yo creo que hay una respuesta clara, en este caso la daba Baltén, no tiene nada que ver con el cierre de la playa, está en el decreto de emergencia hídrica que se producía desde marzo del 2024. Desde ese momento, el Cabildo Insular de Tenerife, pese a su dejación de funciones en algo tan importante como fue la rotura de un emisario, en la necesidad de la ampliación de la estación depuradora, algo que quien me ha estado escuchando sabe que es una letanía desde que entré en política en la oposición y lo hice estando en el gobierno, dejamos o nos echaron del ayuntamiento dándole la posibilidad al gobierno de tener proyectos, por fin, definitivo, y financiación para la ampliación de la estación depuradora, proyecto y financiación para la rotura del emisario, pero ha habido una dejación de funciones por parte del Cabildo de Tenerife que concluyó en un cierre de una playa y que concluye ahora en una apertura por una solución que Baltén hace, terminando esa depuración de las aguas en el sistema terciario por una necesidad, que no era abrir la playa porque no estaba cerrada, sino que se planteó ese proyecto y esa necesidad para que por fin pudiéramos aprovechar las aguas que se estaban volcando al mar más depuradas, depurarlas bien y llevarlas a la charca de la Cruz Santa, porque la necesidad era el sector primario y las papas que se cultivan en la Orotava y en los Realejos. Por lo tanto, una vez más, el puerto de nuevo siendo generoso con toda la depuración de sus aguas para intentar resolver, como digo, un problema de emergencia hídrica. Y esa es la verdad, que a partir de marzo empiezan las pruebas y, por lo tanto, menos agua depurada. En diciembre se compra más hipoclorito, por lo tanto, menos de infección en el agua depurada porque hay mayor tratamiento en las mismas, y bueno, todo esto se tiene que hacer público y nos toca la labor de oposición decir la verdad y sin embargo, a pesar de que está abierta, saber que no, los valores no son siempre tan buenos, no son malos para cerrar, pero no siguen siendo buenos porque nos queda mucha tarea por hacer, y gracias a un sistema de telemetría colocado desde el año 2021 ya sabemos cuándo las estaciones depuradoras, y yo creo que es importante la denuncia que hemos hecho pública porque también estamos para frenar el cinismo político de compañeros, ex compañeros de gobierno y ahora de corporación, como los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense, porque a pesar de esa premura por echarnos, por negociar una moción de censura, hemos descubierto a lo largo de los meses y tras informes oficiales de la Secretaría Municipal muchas cuestiones que teníamos que volcar a la ciudadanía, ¿no?
Como la información que ahora va en poder de David y Condi de Tito, 2 años antes del cierre. Así, ¿y el alcalde no sabía nada entonces?
Miren, yo creo que es fundamental que entendamos cómo funciona una administración. Cuando uno tiene sede electrónica y todos los registros tienen un número de registro, a través de nuestro programa, que es público, de gestiona, se crea una huella digital. Entonces, ¿qué hemos conseguido después de muchos meses? Un informe que deja claro la huella digital que ha tenido ese expediente. Sabíamos y habíamos hecho mucho hincapié en que Alberto Sebastián Cabo Padrón, concejal de Sanidad y de Playas por aquel entonces, tenía conocimiento del informe del 2022, porque la huella digital nos permitió conocer, estando en gobierno, que a él se le había asignado ese registro, que él había accedido a ese registro, pero que no había hecho nada con él. Por lo tanto, una prueba fehaciente de que ni se lo comunicó al alcalde, ni a su concejala genérica, ni al gobierno, para a lo mejor haber tomado otras decisiones. Pero fue mucho peor descubrir en el informe que nos ha hecho la Secretaría Municipal, saber que ese mismo usuario, Alberto Sebastián Cabo Padrón, asignaba a su compañero de gobierno, porque era concejal de todas las obras públicas que la ciudad se hacen y necesita, pero especialmente porque era concejal de Medio Ambiente, y le asigna no solamente ese expediente, sino la respuesta del Consejo Insular de Agua, que sí responde a lo que el ayuntamiento tenía que haber respondido en el 2022. Por lo tanto, no solamente fueron conocedores del informe del 2022, sino de las propias respuestas que el Consejo Insular de Agua hacía, y ellos mismos se asignaron a sí mismos los expedientes. Y tal cual argumenta el informe de la Secretaría Municipal, ambos registros que ni se añaden a ningún expediente, ni se abre ningún expediente, ni se emite ningún oficio, que era lo que se tenía que haber emitido a todas las áreas municipales implicadas para atenderlo. ¿Esto significa que nosotros hubiésemos podido hacer algo antes? Pues probablemente. ¿Significa que hemos dejado de hacer cosas? No, ¿por qué? Porque a partir de un contacto con la Agencia Canaria de Medio Ambiente, sin tener conocimiento y sin todavía hablar de la posibilidad de un cierre de playa, nosotros ya marcamos una hoja de ruta de las obras municipales y las enviamos, y están ahí las fechas. Por eso es muy importante la documentación, los papeles y el registro, que desde abril del 2024, mucho antes de este cierre de playa Jardín, ya enviamos a la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente las obras necesarias en el puerto de la Cruz. Una de ellas, lo que llamamos la bifurcación de las aguas residuales de Las Veras y Las Adelfas. Para mí era incomprensible que ante una reunión que solicité desde que la Agencia Canaria nos volvió a sancionar, llegó esa sanción en el 2024 y tampoco conocía porque no estaba en el gobierno, que ya habíamos sancionado en el 2018 y que el gobierno de aquel momento no había hecho nada ni se había comprometido en ninguna hoja de ruta ni a analizar la situación. Por lo tanto, yo nada más recibí la sanción y lo que hicimos fue convocar a la Agencia Canaria, a todos los técnicos. Bueno, hicimos una reunión en el ayuntamiento, propuso una hoja de ruta y una de las prioridades, porque era poco entendible, que las aguas residuales de Las Veras y Las Adelfas van a las estaciones de bombeo. O sea, quien conoce el puerto piensa, es extraño, ¿no?, que las aguas vengan, que pase primero por Playa Chica al Caletón, después que vaya al Castillo, después que vaya a la estación depuradora. Bueno, pues desde ese momento en el que se aprobó esa hoja de ruta, el área de servicios generales le mandó un oficio a David Hernández como concejal de urbanismo. Un oficio con absolutamente silencio. Y a pesar de en reuniones de decirle, oiga, que necesitamos este proyecto, caso omiso. Pero es peor, en el mes de julio le remitimos otro oficio recordándole que ya llevamos 4 meses esperando porque él encargue este proyecto. Y lo curioso, por eso hablo de cinismo político, para verlo cortar una cinta, es que hasta que yo no asumo las competencias en urbanismo en ese momento de presentar la moción de censura y que prospere en esos 10 días, pues yo puedo afirmar que hice más en 4 días yo, que él en más de 110, porque no hizo absolutamente nada con este proyecto. Yo encargué el proyecto, hicimos la memoria, hicimos el contrato y por lo tanto ya tenemos proyecto para bifurcación de las aguas residuales. De igual manera, con otras opciones fundamentales para este ámbito, el concejal de urbanismo pues está invisible, está tan invisible como los actos públicos, pues igual en la gestión municipal, ¿no?, o la atención a medios, pues exactamente igual. Una dejación de funciones y como esta situación, y yo no soy de judicial, la vida pública, pero sabemos que hay una investigación. Lo único que está haciendo el Grupo Municipal Socialista es tener clarividencias claras, informes de cómo se ha ido dando toda la situación, en que hemos actuado, que es responsabilidad del ayuntamiento. También es muy curioso y creo que es importante que la gente lo conozca. Recordarás, porque sé, Diego, que a ti también el tema del agua te interesa mucho, que allá por el 2020 me preguntaste, ¿pero qué es eso de un principio de continuidad que han llegado a un acuerdo con Aqualia? Y yo te respondía en aquel momento, bueno, pues al entrar en el ayuntamiento era imposible prorrogar el contrato, se tenía que haber hecho una liquidación de ese contrato con una mesa hace 5 años, no se ha liquidado absolutamente nada del contrato. A día de hoy ya tenemos casi el 50% del contrato liquidado después de 3 años de puro trabajo y empeñados en al menos depurar esa deuda con Aqualia, y resulta que en todo este proceso, pues bueno, el principio de continuidad, esos acuerdos con Aqualia, se han podido hacer gracias al acuerdo que el Partido Socialista dejó sobre la mesa con la propia empresa, ¿no? Que hay que mejorar la red de alcantarillado de la ciudad, por supuesto, en toda la ciudad seguimos teniendo mucha necesidad. Lo que es una falsedad, y era también de justicia, que pues, también he hecho público, creo que algo que es de justicia, que es que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se atrevió a culpabilizarme de unas conexiones irregulares en un emisario que es de su responsabilidad. Por lo tanto, yo le decía, señora, es que usted es la presidenta del Consejo Insular de Agua. Bueno, pues también con el paso de los meses, también hemos aclarado y está por escrito en una respuesta del Consejo Insular de Agua, que su propio consejo, el que ella preside, desmiente a la presidenta del Cabildo, y por eso yo espero algún día que se retracte más, y pida disculpas porque me acusó a mí, acusando también de la misma forma a vecinos y vecinos de Punta Brava de conexiones irregulares que yo tenía clarísimo que eran imposibles, pero que alguien le dijo que había que colocar una válvula porque habían conexiones irregulares y que ella directamente me culpabilizó. Y hoy en día también hay fe y una muestra propia, como digo, de su propio consejo, que la desmiente por completo. Por lo tanto, hay que seguir ambicionando. Hemos anunciado también esta semana la tristeza que ese proyecto de bifurcación ha quedado desierto. No sabemos si el paso de los meses desde que yo encargué ese proyecto en agosto...
Pero es necesario hacerlo.
...que va a ser ya casi un año que de la moción de censura. Es que no estamos hablando de hace tres meses ni de un gobierno que acaba de entrar. Hablamos de un concejal que siempre ha sido el responsable de todas las obras públicas, que siempre ha tenido competencias en urbanismo, que además siempre ha sido concejal de medio ambiente y que ante un proyecto de vital importancia con una situación del decreto de playa, hoy tenemos que lamentar que quizás por la pérdida de tiempo y los meses que se ha tardado, encima el proyecto, la licitación ha quedado desierta. Por lo tanto, más meses de espera. Por fin se está actuando en el emisario, que era algo fundamental.
Que también quedó desierto.
La voz de la plataforma ha sido fundamental para esa situación y esperemos que todo esto que dejamos sobre la mesa, que es el proyecto de la ampliación de la estación depuradora, se haga también una realidad y pronto empecemos a ver movimientos sobre esa ampliación, reestructura o reforma tan necesaria para que realmente las aguas se depuren con todas las condiciones, ¿no?
Alcalde, yo... Alcalde.
No eres el único, no eres el único.
Alcalde. Bueno, a los presidentes de la comunidad autónoma se les sigue llamando presidente.
Eso me dicen hasta incluso algunos policías.
¿Verdad, verdad?
Muchos profesionales, ¿no? Hombre, yo creo que...
¿Por presidente le llaman presidente?
Uno no deja de ser alcalde o de haber sido alcalde, por mucho que ahora esté en otro lado, porque hay, bueno, una imagen, una realidad de proyecto y de gestión que está siempre ahí y porque al final la gente lo hace de forma muy cariñosa, ¿no? Y respetuosa. Yo creo que es fundamental que la gente sepa que ahora ya no estamos en el gobierno, pero también que tenga la sensación de que el Grupo Municipal Socialista sigue igual de presente. Yo tengo que agradecer muchísimo el trabajo del grupo, que estamos fiscalizando al gobierno, que estamos haciendo propuestas constantemente. Hemos presentado en lo que llevamos en la oposición más propuestas que Coalición Canaria y el PP juntos en los últimos 6 años. Es decir, si el Partido Socialista tiene claro cuál es el modelo de ciudad y no estuviera trabajando para volver a lo que era nuestro, tenemos la sensación de que era nuestro porque así lo había depositado la confianza de la ciudadanía, es intentar volver, seguir, estar. Y como digo, es un buen titular del trabajo que estamos haciendo, que ya hemos presentado más propuestas y más plenos extraordinarios que lo que ha hecho Coalición Canaria y el Partido Popular en 5 años y medio en la oposición, ¿no?
Pues Marco, tenemos que dejarlo aquí porque tienes unos compromisos ineludibles, así que mañana sí nos vemos en la plaza del Charco.
Sí, ahí
está. Ya está escribiendo cómo se ven suyo, ahora le llamo, bueno, y quedamos.
Es importante la agenda y que también en ese espacio la oposición de Vox, porque mañana, como digo, no toca hablar de política, sino hablar de identidad, hablar de fervor, hablar de ilusión. Y a pesar de que haya mucha crítica que hacer, mañana no la haré, porque el programa llega tarde, hay muchas cosas en los actos que no se han dado bien. Como bien saben, ha faltado mucha promoción de la festividad con respecto a una situación que se venía dando, pero mañana, como digo, la labor de oposición va a ser hablar bien del puerto, hablar bien en general de todo lo que no solamente hace un gobierno, porque las fiestas las hace el pueblo, y mañana solo tendremos palabras de agradecimiento para todo ese trabajo de las hermandades, de quienes vienen a ver las procesiones o quienes al final aplauden o participan en una gala, ¿no? Así que mañana nos vemos.